Recrudece la represión contra miembros de UNPACU y aumentan las críticas al régimen por la detención de Ferrer.
Detienen en Cumanayagua a activista de la FANTU.
Presentan en Miami dos libros de la recién creada editorial del Instituto Patmos.
Recuerdan el natalicio de Laura Poyán.
No regresarán al trabajo los transportistas cubanos hasta que les respondan sus demandas.
Las nuevas formas de radio alternativo en Cuba.
Se reúnen Marco Rubio, Bob Menéndez y Ben Cardin con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.
En los deportes, casi uno por uno, los Astros de Houston se disculpan por hacer trampa en la temporada 2017, cuando ganaron su única Serie Mundial. Y mañana arranca la jornada 24 de la Liga Española, el Valencia contra Atlético Madrid. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
Tras críticas internacionales al encarcelamiento del dirigente opositor José Daniel Ferrer, el régimen de Cuba aumenta sus acciones contra la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga informa.
Fuerzas combinadas de la Policía Política y la PNR mantienen desde hace varias semanas vigilancia policial alrededor de la vivienda del matrimonio formado por Jorge Cervantes y Gretchen Alfonso, coordinador él y miembro ella de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera. En la mañana del jueves, la seguridad del Estado arrestó a Gretchen Alfonso con su hijo pequeño en brazos. Después del mediodía fue puesta en libertad.
Me llevaron para la segunda unidad más conocida como el Palacete. Este agente, Lázaro, me dijo que el UNPACU se había acabado, que iban a decomisar las dos viviendas de las sedes, que José Daniel iba a cumplir 9 años y 17 que debía de la Primavera Negra, que mi esposo iba a ir preso si seguía el UNPACU y si yo seguía también iría presa.
Los agentes policiales impiden el paso a todas las personas que intentan entrar a la casa donde vive la pareja opositora por negarse a acatar esa orden. El activista Ian Gámez Gel fue conducido este jueves a una estación policial donde permaneció por varias horas. En la tarde del mismo día, un oficial de enfrentamiento a la disidencia interna citó a Jorge Cervantes con la intención de amenazarlo a él y a su familia.
Me dijo que no iban a permitir a que se le diera acogida, alimento a nadie, que se desarrollaran actividades acá tampoco en la vivienda.
Tras la repercusión internacional que ha tenido la detención y procesamiento del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, el régimen ha intensificado la represión contra los integrantes de la organización más grande de la oposición cubana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la seguridad del Estado detuvo este jueves al integrante de FANTU, Eliosbel Quevedo Valladares, en Cumanayagua, Cienfuegos. Tras ser puesto en libertad, el propio Valladares ofreció los detalles de su detención.
Mi nombre es Eliosbel Quevedo Valladares, activista del FANTU. Hoy jueves fui arrestado por la policía política debido a una visita que hizo el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, aquí en el municipio de Cumanayagua. Fui conducido a una casa de visita en la localidad de Rafaelito, Cumanayagua, aquí Cienfuegos. Siendo exactamente 6:25, me encontraba en casa de mi abuela. Salí a la localidad ahí donde estaba la panadería a buscar pan sobre las 6. Cuando voy llegando ahí, estoy pidiendo el último en la cola, camino un poco para adelante, estoy sorprendido por dos agentes de la seguridad del Estado y un funcionario de la policía. Policía Nacional Revolucionaria. Desde ahí me dieron el rol, acompañan. Fui hasta un carro combi, Lada Combi, de fabricación soviética, en un local que estaba bastante, ya casi que oscureciendo. Me montaron ese carro patrullero, fui dirigido a la avenida La PNR y de ahí me mandaron para una casa de visita. Ahí estuve en un sillón varias horas hasta que el presidente voló. Montaron ese mismo Lada Combi y al doblar de una curva por abajo, donde hay un parque más para abajo, ahí me dijeron que me podía ir para mi casa. Los oficiales nombrados Augusto Roque Cobero y el oficial de enfrentamiento Raulito, el oficial Rolando Sabina, me dijeron de que ellos tenían informaciones de que yo me iba a tirar frente a los alrededores del combinado lácteo Cambrai y Cumanagua con carteles haciendo manifestaciones.
El Instituto Patmos, que tiene su sede en la ciudad de Washington, presentó este jueves en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami los dos primeros libros publicados por su recién estrenada editorial. El director del instituto, Mario Félix Leonard, informa.
El Instituto Patmos tiene la bendición de anunciar su proyecto Patmos Ediciones y los dos primeros libros han tenido la bendición de presentarse en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Estos dos primeros libros forman parte de la primera serie de Patmos Ediciones. La primera serie de Patmos Ediciones está dedicado al 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, que tuvo lugar el 9 de noviembre del 2019, cuando se cumplieron esos 30 años. Y nosotros durante este año vamos a estar publicando una serie de libros de diferentes autores, tanto de dentro de Cuba como de fuera de la isla, relacionados con esta temática. Los dos primeros libros son de José Gabriel Barrenechea Chávez, Cuba, una isla entre la apatía y la revolución, y un libro de este servidor, Mario Leonard, que se llama La medalla en mi solapa, donde hablo acerca de la experiencia polaca de derribo del comunismo y cómo esto tiene un gran significado para Cuba. Estamos muy contentos de, a 7 años de fundados, de dar por hecho el nacimiento de Patmos Ediciones, y esperamos que Patmos Ediciones pueda tener también una larga vida y contribuir a los derechos humanos y a las libertades religiosas en Cuba.
El autor de uno de los libros publicados por Patmos Ediciones, Gabriel Barrenechea, residente en Encrucijada, Villa Clara, no pudo acudir a la presentación en Miami porque las autoridades le tienen prohibida la salida al exterior desde noviembre del año 2019.
Y la fallecida líder del movimiento Damas de Blanco, Laura Poyán Toledo, es recordada en su natalicio. Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente reportaje.
En el 72 aniversario del nacimiento de Laura Poyán, fallecida líder y fundadora del grupo opositor Damas de Blanco, su hija Laura María Labrada conversó con Radio Martí sobre su vida y legado.
Todos los días del mundo, mi madre Laura Poyán está presente junto a nosotros, junto a todos los que luchamos pacíficamente por la libertad de los presos políticos y la del pueblo cubano. Hoy pudiéramos reír, hacer cuentos, llevar una vida como de familia, como realmente los cubanos merecemos.
Poyán nació el 13 de febrero de 1948 en el municipio Yara, provincia Granma. Era maestra de profesión y llegó a la política tras la masiva ola represiva conocida como la Primavera Negra, en la que fueron arrestados y condenados a largas penas de cárcel 75 disidentes cubanos, entre ellos su esposo Héctor Maceda. Desde entonces fundó las Damas de Blanco y pidió su libertad en las calles de forma pacífica y la de todos los presos políticos en Cuba. Leonor Reynó fue una de las Damas de Blanco más cercanas a Laura Poyán, así la recuerda.
Una mujer digna, una mujer maravillosa, una mujer querida y amada por todos, una mujer respetada, una digna cubana que hoy merecía estar con todos nosotros en nuestra lucha y la libertad de todo el pueblo de Cuba. Hoy necesitamos a Laura Poyán más que nunca.
Laura Poyán falleció el 14 de octubre de 2011 a los 63 años en el Hospital Calixto García de La Habana, donde había sido internada por problemas respiratorios. Los médicos alegaron que murió debido a un paro cardíaco, pero sus familiares dijeron que las causas no son claras debido a que nunca recibieron un diagnóstico convincente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Transportistas privados no regresarán al trabajo hasta que las autoridades respondan a sus demandas. Tomás Cardoso informa.
La Asociación Cubana de Transportistas Autónomos en las provincias de La Habana, Mayabeque y Artemisa, luego de consultas realizadas con los choferes, han confeccionado un manifiesto en el cual expresan que no regresarán a ofrecer el servicio hasta que las autoridades accedan a sus reclamos, que consisten en 5 puntos fundamentales que son libertad de movimiento, una sola licencia operativa de pasajeros, trabajar en todo el país, incluido zonas turísticas, cantidad de combustible según nuestro consumo y el fin de tope de precios. Esteban Hernández González, coordinador para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, dijo a Radio Martí que todavía las autoridades no han respondido, aunque en los últimos días hay señales de una disminución de la represión inicial en contra de los transportistas que se mantienen dando el servicio desconociendo las nuevas regulaciones.
Cerca del 70-80% no está trabajando para tratar de lograr que el gobierno se siente a negociar, a buscar una alternativa, una solución. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta a la demanda. Ha habido una posición por parte de las autoridades del gobierno de dejar hacer. No hay inspector prácticamente hoy en la calle y la policía no está parando los carros, como al principio lo hicieron, porque saben que la situación se va de su control. Hay algunos transportistas que nos han planteado, mira, vamos a trabajar aunque sea alterno alguno, porque la familia tiene que vivir.
Las decisiones de la asociación se toman colegiadamente entre sus miembros.
Tenemos en cada provincia alrededor de 40 transportistas que están vinculados a ACTA. Ellos tienen una estructura, seleccionan su representante, su coordinador. A veces hacemos consulta directa, a veces hacemos consulta a través de estos coordinadores.
Los transportistas privados se encargan del traslado del 80% de pasajeros, por lo que consideran que el gobierno tendrá que escuchar sus reclamos, concluye Hernández González.
Si usted recorre los puntos de control de la capital con la provincia y se da cuenta de la concentración de población que hay, más del 80% de esa demanda de transporte se hacía sobre la base de transporte privado. El Ministerio de Transporte no tiene capacidad para eso. No hay equipo, no hay medio.
La implementación de las nuevas regulaciones al transporte privado han provocado la protesta de choferes y ahora se suma la escasez de combustible, creando un serio déficit en el traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, mis amigos, y hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio, día que fue pues decidido conmemorar desde el año 2013. Así fue. En el año 2011, la UNESCO solicitó en la Organización de las Naciones Unidas que fuese tomado en cuenta este día, el 13 de febrero, como el Día Mundial de la Radio, toda vez que coincide con la fundación de la Radio ONU, pero en el año 1946. Esa es la historia del Día de la Radio. Bueno, ya en Cuba han aparecido formas alternativas de radio para llevar el mensaje al pueblo, aunque otros prefieren la radio tradicional. Ariane González tiene criterios de comunicadores cubanos.
Desde el año 2011, la UNESCO proclamó el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, aunque desde 1894, el inventor italiano Guglielmo Marconi construyó el primer sistema completo de telegrafía inalámbrica comercialmente exitoso basado en ondas hercianas transportadas por el aire. La radio es única, es cercana, diversa y es el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Pero también la radio se adapta a los nuevos tiempos y surgen alternativas que en muchos casos se pueden escuchar a través de Internet y las redes sociales. En Cuba, muchos comunicadores utilizan la escasa conexión a Internet para llevar mensajes. Para Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, utilizar las redes sociales permite romper el monopolio de las comunicaciones.
Poder usar ahora las redes sociales y los medios alternativos para uno lanzar su discurso tiene una gran importancia y va poco a poco rompiendo ese monopolio del sistema.
Camilo Condis, uno de los creadores de la radio alternativa Radio Enjambre, afirma que los podcasts son una manera de acercar al pueblo a la información y a otros puntos de vista.
Opciones alternativas de radio como son los podcasts, que es lo que yo hago, son una manera de acercar esa información al pueblo y de tratar de transmitir otros puntos de vista que no son lo que podemos ver comúnmente en los medios de comunicación públicos del país.
La radio es un medio potente y de bajo costo que llega a comunidades más remotas y a las más vulnerables. Por eso, para el comunicador Julio Aleaga Pesán, la importancia también de Radio Martí es llegar a través de las ondas.
Para mí la importancia mayor de Radio Martí, por el nivel de penetración de las redes en Cuba, que todavía es muy bajo, está en la radio como tal.
Para el periodista Alberto Méndez Castelló, escuchar a Radio Martí por las ondas garantiza la información de primera mano.
La importancia de Radio Martí para Cuba es la fuente de información de primera mano que tienen todos los cubanos, que de una forma asequible y de forma económica, porque hoy están las redes sociales, pero todo el mundo no tiene posibilidad de adquirir un teléfono de primera generación para conectarse a internet y demás. Entonces,
y Miriam Leiva nos cuenta cómo la reconocieron por su voz a través de la radio.
Yo estaba en un lugar y en eso hablé y un hombre que estaba allí me dijo, ay, usted es Miriam Leiva. Digo, ay, yo lo conozco. Y dice, no, yo nunca la he visto a usted, pero por esa voz yo la escucho por Radio Martí.
La radio se adapta, se reinventa, pero siempre permanecerá. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a las 11 de la noche y 15 minutos damos inicio a nuestro recorrido de noticias sobre Venezuela, don Bruno.
Acusan a Juan José Márquez, tío del presidente encargado de Venezuela, de traslado ilícito de explosivos. El abogado defensor de Márquez expone que no se sustenta la acusación del régimen chavista. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Más de 20 horas estuvo desaparecido Juan Márquez, tío de Juan Guaidó, detenido el martes al llegar en el mismo vuelo que el presidente interino de Venezuela procedente de Portugal. Durante su programa de televisión, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, dijo que Márquez traía presuntamente explosivo sintético C4, argumento que según Joel García, su abogado, no tiene sustento.
Es que es increíble que él venga de un vuelo internacional con unos explosivos en la mano. ¿Por qué decimos con unos explosivos en la mano? Porque en el acta policial no se refleja ni una sola maleta, ni un solo morral, no se refleja que él vino con equipaje. Entonces entendemos que él venía con los cilindros en la mano, con las linternas en la mano y una evidencia de interés criminalístico que le llamó mucho la atención a la DGCIN. Es que Juan José Márquez tenía una bandera de Venezuela con 7 estrellas y el caballo miraba hacia atrás.
Este miércoles en la tarde, Márquez se comunicó con su esposa para decirle que lo trasladarían al Palacio de Justicia. Romina Botero, tía de Guaidó, teme por la vida de su esposo.
No me dejan verlo, no he podido hacer ningún contacto visual con él. Quiero hacer énfasis que el DGCIN es un centro de tortura, que ahí asesinaron al capitán Corbeta Acosta.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, rechazó a través de su cuenta Twitter la detención de su tío Juan José Márquez. Escribió, el secuestro de mi tío Juan José Márquez a mano de la dictadura pone en evidencia la crueldad a la que están expuestas más de 380 familias de los presos políticos. Deben pagar el costo de la crueldad porque estamos del lado de la verdad y vamos a desmontar su farsa. El protocolo de seguridad aeroportuaria de autoridades europeas es claro y estricto. Fue aplicado a cada pasajero que abordó el vuelo de TAP Lisboa-Caracas. Si el usurpador quiere imponer su matriz, tendrá que enfrentar la versión corroborada de un gobierno serio, escribió Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela favorece la criminalidad en la frontera. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
La existencia de al menos 28 grupos armados ilegales en la frontera colombo-venezolana, conectados al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, entre otros fenómenos criminales, han convertido la extensa zona en un campo de batalla que deja a la población civil en medio del conflicto con cientos de muertos, secuestrados y desaparecidos. Así se desprende de la investigación Sin Dios ni Ley, revelada por la Fundación Paz y Reconciliación. Para el analista en defensa y seguridad, John Marulanda, la crisis diplomática entre los dos países se ha convertido en un caldo de cultivo que favorece la criminalidad.
Definitivamente la ruptura de relaciones entre los dos países coayuda a que este ambiente delincuencial se mantenga y se incremente.
Por su parte, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, sostiene:
el gobierno colombiano está preocupado por Caracas, por Maduro. Entonces toda la atención del gobierno colombiano está en dos lados. Primero en la migración, como un hecho que sirve, digamos, para contarle al mundo la tragedia que vive Venezuela, y por otro lado por las acciones sobre Maduro, pero la negligencia frente a la frontera es muy grande.
De acuerdo con Valencia, las fuerzas militares de los dos países, aunque hacen fuerte presencia en la frontera, han optado por mantenerse al margen del conflicto existente entre los grupos armados ilegales para evitar una posible confrontación entre los dos estados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y don Bruno Tocas da inicio a continuación a la lectura de las noticias que tienen que ver con los Estados Unidos.
Efectivamente, el senador republicano Marco Rubio, quien preside el subcomité sobre el hemisferio occidental en el Senado, y sus colegas demócratas Bob Menéndez y Ben Cardin, se reunieron este jueves con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.
En un mensaje en Twitter, el senador por la Florida afirma que en la reunión se señalaron los lazos de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, así como el esfuerzo de Ecuador en apoyar la restauración de la democracia en Venezuela.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, considera que los comentarios del presidente Donald Trump sobre el juicio a su antiguo asociado Roger Stone equivalen a una interferencia política en el Poder Judicial. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
En su conferencia de prensa semanal, Pelosi dijo que los comentarios de Trump en el caso de su ex asesor de campaña y amigo Roger Stone eran un abuso de poder. Ella dice que es un abuso de poder que el presidente esté nuevamente tratando de manipular el cumplimiento de la ley para servir sus intereses políticos. Dice que el presidente piensa que está por encima de la ley y pregunta dónde están los republicanos que no comentan sobre esta violación del cumplimiento de la ley. Stone fue encontrado culpable en noviembre del 2019 por mentirle al Congreso, manipular testigos y obstruir la investigación de la Cámara de Representantes, que buscaba determinar si hubo cooperación entre la campaña de Trump y Rusia para afectar la elección. El miércoles, el presidente Trump se negó a decir si está considerando indultar a Stone y felicitó al fiscal general William Barr por intervenir en el caso para darle una sentencia menor. Él dice que no quiere decir aún si se le indultará. Dice que gente fue lastimada de mala manera y que quiere agradecer al Departamento de Justicia por darse cuenta de esa cosa horrible. Los cuatro fiscales que trabajaron en la causa renunciaron al caso el martes luego de que el Departamento de Justicia revirtiera a última hora la sentencia que ellos propusieron de 7 a 9 años de cárcel para Stone. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y los resultados fragmentados para los precandidatos presidenciales demócratas en los dos primeros estados que han votado en las primarias han confundido aún más la campaña y dividido al ala moderada del partido. Para algunos también ha creado oportunidades para la candidatura del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Luis Alberto Facal lo explica en el siguiente reportaje.
Sin un favorito claro, algunos ven una apertura para la campaña impulsada en los medios por el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, para la nominación. Entusiastas partidarios creen que el exalcalde de Nueva York es el único candidato demócrata que puede derrotar al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Craig Headley es un votante del Partido Demócrata en Virginia.
Él puede hacerlo, los otros se derrotarán a sí mismos y Trump simplemente recogerá las piezas si no llevamos a Mike allí.
Bloomberg no participó en las primeras contiendas por la nominación presidencial demócrata y con una entrada tardía en una campaña dividida, Bloomberg, que alguna vez fue republicano, se presenta a sí mismo como una fuerza unificadora. El exalcalde ha obtenido el respaldo de líderes del partido, también ha donado millones de dólares a candidatos demócratas y a organizaciones que luchan contra el cambio climático y la violencia armada. Pero Bloomberg ha sido criticado por sus políticas de aplicación de la ley conocida como Detener y Registrar, que se dirigía principalmente a las minorías, aunque se disculpó a fines del año pasado.
Ahora veo que podríamos y deberíamos haber actuado antes y más rápido para reducir las detenciones. Ojalá lo hubiéramos hecho. Lamento no haberlo hecho.
El autofinanciamiento de Bloomberg de su extensa campaña nacional también ha generado críticas por parte de Bernie Sanders y otros de que ha estado tratando de comprar las elecciones. Todo eso se pondrá a prueba cuando Bloomberg esté en la boleta electoral del supermartes, el 3 de marzo, cuando 14 estados con grandes y diversos electorados asistan a las urnas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a continuación revisamos el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de la región de la Luisiana, que debe llegar a las costas de Tampa y Fort Myers en la mañana del viernes, alcanzará el sur de la Florida en la mañana del sábado, acompañado de nublados y lluvias. Pero gracias a su debilidad, no provocará un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, que apenas será percibido en las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, esta noche tendremos poca nubosidad, así como en la mañana del viernes, pero en horas de la tarde tendremos lluvias muy aisladas en las provincias occidentales. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas desde Cayo Coco hasta Maicí y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Habrá oleaje al sur de la región occidental de Cuba. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Tiempo de los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias.
Bienvenido, Pepe.
Así es, gracias. Bueno, ya abrieron los campos de pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas y parece indicar que todo miembro de la prensa que podía ir al campo de los Astros de Houston se presentó y eso parecía... Había más periodistas que peloteros y entrenadores y peloteros tratando de incorporarse al equipo. Y casi uno por uno los Astros de Houston comenzaron a disculparse por hacer trampa en esa temporada 2017 y hasta cierto tiempo en el 2018, cuando ganaron en el 2017 su única serie mundial. Así que nosotros hablamos eso durante Al Duro y Sin Guantes, pero es la primera vez que los peloteros se disculpan. Habíamos oído a los dueños del equipo, a la gerencia, a los managers, a los coaches, pero ahora son los peloteros los que se están disculpando. Así que por lo menos ya pidieron perdón. Vamos a ver lo que ocurre en la temporada 2020 con los Astros de Houston. Bueno, hoy jueves también se jugó el segundo partido de la semifinal de la Copa del Rey en España. La Real Sociedad de San Sebastián, jugando en casa, derrotó 2-1 al Mirandés. Y aunque yo sé que Bruno dice, bueno, ganó el partido, lo que pasa es que estos son series de dos juegos, uno en casa de cada uno, y como el Mirandés, que es de la segunda división, metió un gol en el País Vasco, todo lo que tiene que hacer en el encuentro de vuelta, que se va a jugar la primera semana de marzo, es ganar 1-0, y ese gol que metió en el País Vasco vale doble, correcto, porque el gol de visita vale doble en caso de empate. Así que la Real Sociedad ahora se ve obligada a ganar, o por lo menos meter goles en el campo del Mirandés, si espera avanzar a la final de la Copa del Rey, que se va a jugar el 18 de mayo en Sevilla. Ayer ustedes recordarán que el Bilbao derrotó 1-0 al Granada. Más noticias en el fútbol. Rodolfo Pizarro, el delantero mexicano de 25 años de edad que está firmando contrato con el Inter Miami, llegó hoy al aeropuerto internacional de Miami y eso parecía un manicomio. Habían centenares de personas dándole la bienvenida, miembros de la prensa, todo el mundo, porque parece que el propio David Beckham llamó a Pizarro para tratar de convencerlo de que jugara en este país. Ahora, el Inter Miami tuvo que pagar una cláusula de $12 millones al Monterrey de México por el traspaso de Pizarro. Eso no incluye lo que va a ganar Pizarro por jugar fútbol en este país. Y Pizarro también tenía ofertas para jugar en Portugal, tenía ofertas para jugar en México, pero quiere jugar para el Inter Miami y sin duda alguna va a ser la figura principal del equipo. Después de todo, es miembro de la selección mexicana de fútbol. Y mañana arranca la jornada número 24 de la Liga Española de Fútbol. A las 3 p.m. hora de Cuba, el Valencia en casa entretiene al Atlético de Madrid en un importante partido. Les voy a decir por qué. Los primeros cuatro equipos españoles avanzan a la próxima Champions League y el Atlético Madrid está justamente en el cuarto lugar, empatados por puntos con el Sevilla, 39 cada uno, mientras que el Valencia, hoy por hoy fuera de la Champions, absolutamente tiene que ganar este partido para poder tener aspiraciones de ir a la próxima Champions. Luego, el sábado, el número 2 de la Liga, el Barcelona, juega contra el número 3, el Getafe. Y dice Bruno, ¿qué? ¿El qué? El Getafe es un barrio de 1 millón de habitantes en las afueras de Madrid. El domingo, el Sevilla contra el Español y el Real Madrid contra el Celta. Hoy por hoy, Real tiene ventaja de 3 puntos sobre el Barcelona. Le sigue el Getafe, el Atlético y en el quinto sexto puesto está el Sevilla. En Alemania, damas y caballeros, mañana el Borussia Dortmund contra el Frankfurt, pero Bruno quiere ver lo que pasa con el Leipzig, actualmente número 2 en la Bundesliga, juega contra el Werder Bremen el sábado por la tarde, y el domingo el Bayern de Múnich entretiene al Colonia. Hoy por hoy el Bayern de Múnich de primero, pero solamente por un punto por encima del Leipzig. El Borussia Dortmund en el tercer lugar, el Borussia de Mönchengladbach en el cuarto y el Bayer Leverkusen en el quinto lugar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hostigan en La Habana activistas del Comité Ciudadano de Integración Racial.
Western Union evalúa la suspensión de las transferencias de dinero a Cuba, excepto desde los Estados Unidos.
Detienen en Santiago de Cuba a activista de UNPACU junto a su hijo de un año de edad.
Impacto del impago de la deuda de Cuba con el Club de París, analizado por el economista Elías Amor.
Organización Mundial de la Salud da las últimas cifras del coronavirus.
E intensifican preparativos en el Brasil ante el Carnaval de Río y la crisis del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Agradecemos a todos quienes siguen en nuestra sintonía y, por supuesto, damos la bienvenida a quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. La edición a cargo de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
La seguridad del Estado impidió este jueves salir de sus casas a las activistas del Comité Ciudadano de Integración Racial, Dunia Medina, Marta Dela Tamayo y el músico Osvaldo Navarro. Los activistas no recibieron información de las razones de la prohibición, según declaraciones de Marta Dela Tamayo a Radio Martí.
Tocó la puerta el represor que vino hace 15 días, que tuvimos aquí también en la casa, que se hacía llamar Osvaldo, que entonces nos dijo que no, que ni Osvaldo Navarro Veloz, en este caso mi esposo y yo, que no íbamos a salir hoy de aquí de nuestra vivienda, ni hoy ni mañana, porque no íbamos a asistir a los paneles que se estaban desarrollando en la Feria del Libro, que ya nosotros hemos asistido, hemos ido todos estos días a la Feria del Libro. Entonces le preguntamos el motivo y nos dijeron que no, nosotros de hecho no íbamos a la Feria del Libro ahora, íbamos a asistir a otro sitio y tampoco pudimos ir. Es decir, ese compromiso lo ha quedado sin poderlo cumplir, ¿sabes, no? Y entonces, en el caso de Dunia Medina, Dunia también me llama hacia la misma hora, estando el hombre, el represor este, bajando aquí las escaleras, y Dunia me dice que le pusieron una patrulla en el frente de su casa, que fue la foto que posteé de la patrulla de la casa de Dunia Medina Moreno, y le dijeron lo mismo, que ella no podía ir a donde ella iba y que no iba a salir de su casa.
Durante las últimas tres semanas, los activistas del CIR han enfrentado arrestos, amenazas y prohibiciones de asistir a eventos culturales en La Habana, entre ellos la Feria Internacional del Libro, que tiene lugar esta semana en la capital.
Western Union, la compañía estadounidense líder en envíos de remesas a Cuba, valora suspender las transferencias financieras hacia la isla, excepto desde los Estados Unidos, dijo la empresa hoy en una nota enviada a la redacción de Radio y Televisión Martí.
Debido a los desafíos únicos de operar servicios de remesas de países fuera de los Estados Unidos a Cuba, Western Union puede perder su capacidad de ofrecer dichos servicios desde países que no sean los Estados Unidos, dice la nota de Western Union.
Si se produce este cambio, entrará en vigencia el 26 de febrero de este año, agrega. Los clientes en Estados Unidos podrán continuar enviando dinero a Cuba a través de la aplicación móvil de Western Union, por internet o en tiendas minoristas, finaliza.
Sobre esto, el economista Emilio Morales, director de Havana Consulting Group, opinó que si Western Union dejara de enviar remesas a Cuba desde mercados no estadounidenses, esto no tendría consecuencias importantes en la economía de la isla, porque en otros países Western Union comparte el mercado con otros competidores, explicó.
Y duplican multa al activista Jordanis Chávez Rol, integrante de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Chávez Rol dijo a Radio Martí que considera arbitraria la multa impuesta por el régimen y explica por qué.
En el día de ayer, aproximadamente a la 1:00 p.m, se presentó un funcionario aquí de la oficina de multa y me comunica que viene a cobrarme una multa de 100 pesos que se duplicó, que si la voy a pagar. Yo le dije que no, que me iba a pagar esa multa porque es una multa arbitraria. Entonces me dijo, bueno, te voy a dejar una citación para que vaya mañana a la oficina de la de multa y allí plantee lo que tenga que plantear. Yo le dije, perfecto, tú dejas la citación, yo no te voy a firmar nada. Y yo no voy a pagar la multa, me mantengo que no voy a pagar ninguna multa. No son multas arbitrarias. Esa multa me fue impuesta hacia la sede. Y me tiene la sede, me detiene la gente de la policía política, que se llama la Griel, me conduce un auto de patrulla hacia la segunda unidad de la policía de Palacete. Y allí me tienen aproximadamente 1 o 2 horas ahí en una oficina bajo amenaza, que me van a llevar a la prisión y me ponen una multa de 100 pesos. Entonces el tablonario de la multa me lo pide, el mismo Adrián me lo pide y lo ripia y dice, no te voy a dar el tablonario, pero la multa está puesta. Esta multa me la ponen por la campaña que se está haciendo por la libertad de José Daniel, se me ponen esa multa.
La activista Gretchen Alfonso fue detenida este jueves junto con su hijo de 1 año de edad al salir de su vivienda en Santiago de Cuba. Su esposo, Jorge Cervantes, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, declaró a Radio Martí que hasta el momento ambos se encuentran en paradero desconocido.
Mi esposa, Cristina Alfonso Torres, que iba saliendo de aquí de la vivienda ubicada en calle 6, reparto mármol, en Santiago de Cuba, iba acompañada de su niño de 1 año de edad y agente de la seguridad del Estado con un carro patrullero le detuvieron, le obligaron a montar en el auto y se la llevaron con rumbo desconocido con el niño. El niño iba sin alimentos, sin leche, sin nada. En torno a la vivienda desplegaron un cerco policial donde no dejan venir las personas que visitan a la vivienda, no dejan entrar a nadie acá. Y está un oficial de la Seguridad del Estado de nombre Adriel al frente del operativo con varios efectivos en torno a la vivienda. La intención es clara, impedir que las personas lleguen acá a recibir información, a recibir alimentos, a coordinar actividades con relación a todo lo que hacemos diariamente en nuestra organización. Cristina Alfonso Torres, aparte de ser activista de la UNPACO, ya está muy activa en todas las redes sociales y la campaña en favor de los presos políticos, y cumple muchas funciones acá.
Y la dama de blanco, Onelia Alonso, refugiada de ACNUR y que sobrevivió a una peligrosa travesía irregular en su afán por llegar al territorio estadounidense, logró llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene los detalles de su situación.
Nosotros vamos pidiendo ayuda y ni siquiera nos oyen.
Onelia Alonso y su hermano Carlos entraron en el puente Reynosa Hidalgo con la intención de exponer su caso a los agentes de Estados Unidos.
En estos momentos estamos en el puente internacional tratando de entregarnos a las autoridades federales a ver si le dan solución a nuestro caso, ya que nuestras vidas corren peligro en México.
Confiaban en que con el estatus de refugiado concedido por la ONU en Trinidad y Tobago y el aval de haber sido opositores en Cuba, ingresarían a Estados Unidos por la vía rápida.
Les pedí que vieran mi estatus de refugiado política internacional y que nuestras vidas corrían peligro aquí en el Estado de México porque habíamos tenido secuestro y nada más que hace unos días y no quiso ni siquiera oír mi argumento, ni quiso mirar mi estatus, ni quiso mirar nada, simplemente que nos retiráramos y que si nos quedábamos un ratico más ahí, llamaban por teléfono a la migración mexicana para que fuéramos devueltos hacia atrás.
La mujer de 62 años llegó a Reynoso la semana pasada junto a Carlos, su hermano, luego de una travesía travesía irregular que inició en marzo de 2019.
La clase de travesía que hemos hecho, que es una travesía infernal, claro que en el momento hicimos así, nos regresamos hacia atrás.
En la frontera hay una lista de espera para ingresar al territorio de Estados Unidos, coordinada por el gobierno de México, voluntarios y organizaciones sin fines de lucro.
Como ciudadano del mundo y nuestro derecho humano que nos tiene que oír, aunque sea lo que nosotros vamos a expresar por salvar nuestra vida.
La dama de blanco y su hermano Carlos ya han incluido su nombre en la lista de espera para presentar sus respectivos casos ante las autoridades norteamericanas. Un proceso que, como ya se conoce, podría durar varios meses. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y en noticia en perspectiva, el profesor universitario Elías Amor Bravo analiza el impacto del impago por el régimen cubano de la deuda con el Club de París. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En contacto en Valencia, España, con el destacado académico, el profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Profesor, ha vuelto a ocurrir nuevamente por segunda vez consecutiva. El gobierno cubano vuelve a incumplir la deuda con el Club de París. Una señal que pone en peligro un acuerdo con los acreedores del Club de París, dijeron diplomáticos con conocimiento directo del asunto. Profesor, la lectura suya, ¿cuál es la relevancia de esta noticia? ¿Cuál es su lectura de estos acontecimientos?
Bueno, estamos ante un acontecimiento especialmente grave en un momento muy difícil para la economía cubana y que va a tener consecuencias muy negativas para este año 2020. Si hace un año decíamos que el 19 iba a ser un ejercicio especialmente difícil para la economía cubana, el año 2020 va a ser todavía mucho peor, porque arranca de una posición especialmente complicada al no haber el gobierno cubano acometido ese pago de los intereses, que ahora se van a ver incrementados hasta un 9% del principal. Es decir, si no se paga un 1,5%, que era lo que había que pagar en término legal hasta octubre, ahora el incremento va a ser mucho mayor. Como consecuencia de ello, pues por algún sitio habrá que ahorrar o habrá que hacer algún tipo de operación extraordinaria para poder afrontar esos pagos. Si este comportamiento de impago traslada a los mercados de capitales una información claramente negativa del régimen comunista de Cuba. Cuba no paga, y al no pagar, quienes tienen el dinero, los prestamistas, los acreedores, no estarán en condiciones de ofrecer dinero. Si Cuba no obtiene dinero, no tiene divisas para poder pagar las importaciones, la tecnología, los bienes intermedios y los alimentos. Y si no puede comprar todas esas cosas, la economía cubana se paraliza y la población pasará hambre y carestía. No hay otra solución. Este es el mecanismo económico internacional que Fidel Castro no cumplía, porque bueno, los acreedores luego le perdonaban las deudas, iban a Cuba, se hacían una foto de recuerdo con él y todos están contentos, pero con Díaz-Canel nadie se quiere retratar. Díaz-Canel es un personaje que no representa nada en el mundo y que está arrastrando a la economía cubana como consecuencia de esta marcada incompetencia en la gestión de los asuntos económicos y monetarios. Por lo tanto, los efectos de este impago van a ser mucho más negativos que lo que fueron en el pasado, y lo más probable es que nos encontremos con una situación de la economía cubana parecida a la que ellos tanto critican cuando hablan del Fondo Monetario Internacional y los países que están bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Lo de Cuba va a ser todavía mucho peor.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 11 de la noche y 43 minutos vamos a revisar algunas otras noticias que tenemos para ustedes.
Desde Ginebra, el doctor Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, se refirió sobre las últimas cifras del COVID, o sea, COVID-19. Desde la ONU, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El doctor Michael Ryan es director ejecutivo del programa de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. En rueda de prensa en Ginebra, el doctor Ryan reflejó cifras en torno al llamado coronavirus. Ryan dijo que para el jueves 13 de febrero, China había confirmado en laboratorios 1,850 casos. casos que se suman a los ya confirmados, 46.550 casos de personas que han contraído el coronavirus. Adicionalmente, China reportó 13.332 casos en la provincia de Hubei. El doctor Ryan añadió:
Outside China, there are 447 cases from 24 other countries, and now two deaths. In addition to the death in the Philippines, there is now.
Fuera de China hay 447 casos en otros 24 países y ahora dos muertes más. Además de la muerte en Filipinas, ha habido otra en Japón. El director ejecutivo del programa de emergencia de la Organización Mundial de la Salud dijo que fuera del navío de viaje Diamond Princess no ha habido un aumento dramático en transmisión fuera de China. El buque Diamond Princess se halla en cuarentena en Yokohama con un total de 218 pasajeros que han sido diagnosticados con el virus COVID-19, el grupo más grande de personas con el coronavirus fuera de China. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en Brasil intensifican los preparativos para cualquier posible caso de coronavirus durante las celebraciones del Carnaval de Río de Janeiro. Jorge Orellana tiene el siguiente informe.
Cientos de ferias y otros eventos internacionales, cuya celebración está prevista para los próximos meses, están pendientes de la evolución de la epidemia del coronavirus, cuyo riesgo de expansión ha provocado ya la cancelación del Móvil de Barcelona, mientras en Brasil decidieron continuar con la realización de los carnavales del 21 al 26 de febrero. Ante esta realidad, los funcionarios del gobierno intensificaron los preparativos para cualquier posible caso de coronavirus durante las celebraciones del carnaval en Brasil. En un taller organizado por las autoridades brasileñas, los médicos informaron sobre la enfermedad y las medidas de protección vigentes para tratar cualquier caso sospechoso. La representante del municipio de Río de Janeiro, Patricia Goodman, dijo:
Preocupa porque há uma grande movimentação de pessoas e uma grande entrada de turistas vindos do país todo e do mundo todo.
Es preocupante porque hay un gran movimiento de personas durante el carnaval y una gran cantidad de turistas llegan al país desde todo el mundo. Entonces, cuando uno piensa en cómo se puede transmitir el coronavirus a través de gotas y la transmisión aérea, entonces sí, es preocupante, señaló.
Eso preocupa, sí.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a continuación recibimos a la poetisa cubana María Elena Cruz Varela en su segmento Hablando en Serio.
Confieso que la palabra revolución tiene sobre mí un efecto que no me gusta nada. No sé si será el sonido de la R, tan áspero como una ráfaga de ametralladora. Sin embargo, no sucede lo mismo con la palabra evolución. ¿Ve? Revolución. Oh. Evolución es más suave, menos agresiva. La verdad es que con lo vivido y lo estudiado en materia de revoluciones, he quedado puesta y convidada, como decía la bisabuela Dolores. Empezando por la Revolución Francesa, la madre de todas las revoluciones modernas, ya que el contagio parece ser una de las funciones de la revolución. Pues esta Revolución Francesa fue pródiga en eliminar el antiguo régimen, pero no tuvo mucho que ofrecer a cambio, excepto incontables cabezas separadas de sus cuerpos, una gran experiencia en el manejo de la guillotina y el virus revolucionario que se propagó rápidamente, contagiando en primer lugar al joven y romántico continente latinoamericano y, en fin, produjo su obra maestra en Rusia en 1917. Indiscutiblemente cambió el mundo, pero la palabra cambio no siempre significa bueno o para bien, aunque, a decir verdad, a unos países les ha ido mejor que a otros. Y es que humildemente pienso que para que los buenos ideales de una revolución se cumplan, sería imprescindible que esté regida por personas evolucionadas, más que por revolucionarios, por personas evolucionadas. Y aquí es justamente donde la R de ráfaga revolucionaria queda eliminada. Mirando con lupa la historia, llegamos a entender que los verdaderos avances de la humanidad se han dado de manera evolutiva y no revolutiva. Aunque creo que esa palabra no existe, pero encaja muy bien en el propósito de este comentario. Un ejemplo fehaciente de lo equívoco de las revoluciones es la que invadió Cuba en 1959. Sin lugar a dudas, una revolución con aspiraciones imperiales, porque tras abrirse paso hasta el poder a punta de pistolas y fusiles, empezó su campaña de conquista extraterritorial, propagándose por todo el continente latinoamericano, llegando incluso a incursionar en África y también en países árabes. Al final, Cuba, que tras dos guerras de independencia había dejado de ser colonia de España y en el 59 había frenado el supuesto vasallaje norteamericano, terminó siendo un satélite subsidiado por la Unión Soviética, lo cual alteró hasta el ecosistema isleño. 61 años más tarde, y en ruinas, el bastión revolucionario cubano es, de seguro, un claro llamado a la cordura, un buen ejemplo para dejar de jugar a las revoluciones políticas y sociales. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Hay un tema del que se habla muy frecuentemente, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sobre todo en los niños. Bueno, la doctora Maritza Fuentes lo toca hoy con un poquito más de profundidad en nuestra sección de salud.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero hablar de un tema que le interesa tanto a los padres como a los abuelos. Algo que se diagnostica con bastante relatividad y frecuencia en los niños, que se llama trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es difícil que su hijo se esté quieto o su nieto, por ejemplo. Su hijo actúa sin pensar primero. Y me refiero tanto a hijos como nietos. Empieza por hacer algo y no lo termina, como que lo ve inquieto, como que nunca termina una labor que comienza, está de un lado para otro. Si es así, es posible que padezca de este trastorno que se llama déficit de atención e hiperactividad. Casi todas las personas a veces muestran algunas de estas conductas. Sin embargo, si esto persiste más de 6 meses y causa problemas en la escuela, en el hogar, que ya vemos que es algo que pasa de la regularidad de lo que es un niño y tiene ya carácter social, entonces hay que consultarlo con su médico de cabecera, en este caso con su pediatra. Quizás el pediatra lo que haga es pues darle un referido para que vaya a ver un psicólogo y conversar y evaluarlo y hacerle ciertas preguntas a los padres y a los abuelos y a su entorno y también al niño. El síndrome de déficit de atención e hiperactividad es más común entre los niños que entre las niñas y afecta entre 3 y el 5% de los niños por lo general. Y las primeras características son falta de atención, no estar enfocado y concentrado en una tarea por mucho tiempo, esa hiperactividad que lo hace estar de un lado para otro y no terminar un trabajo y una tarea enfocado, y también la impulsividad, el no tener control de esas emociones y de hacerlo así deliberadamente. No se sabe exactamente cuál es la causa del síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Existe una tendencia familiar, de modo que puede haber factores genéticos, como casi siempre sucede en la mayoría de las condiciones que no se sabe aún las causas a pesar de los estudios que se han realizado. Hay que estudiar los genes. Algunos factores ambientales también pueden influir y yo adicionaría que también la comida. La nutrición tiene que ver con esto. De alguna manera, los químicos que consumimos y estamos rodeados de tantos plásticos, que todo eso tiene que influir en la parte genética. de cada uno de nosotros. Una evaluación completa realizada por un profesional que esté capacitado es la única manera de saber con seguridad si este pequeñín de la familia está padeciendo de este síndrome de déficit de atención e hiperactividad, con lo cual mi sugerencia es que lo comente con su pediatra y que le haga un referido para un psicólogo que lo pueda evaluar. Todo a tiempo tiene solución y hay que aprender realmente a dedicarle tiempo a estas cosas que parecen pequeñas, pero que después tienen repercusión en la adultez. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marixa Fuentes.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el vibrante mundo del entretenimiento.
Billie Eilish anunció en Instagram que el tema No Time to Die de la nueva película de James Bond, del mismo nombre, será estrenado el 13 de febrero. Eilish sería la persona más joven en grabar una canción para una película de James Bond.
¿Dónde está 007?
The world's moved on, Commander Bond.
La película número 25 de 007, No Time to Die, se estrenará el 10 de abril. En una encuesta realizada para su más reciente informe de audiencia total, la empresa de medición Nielsen halló que incluso a medida que aumenta el número de servicios de transmisión en Estados Unidos, el 93% del público continuaría pagando por los servicios que ya poseen. La encuesta de Nielsen sugiere que los consumidores seguirán pagando por Netflix, Amazon Video y Hulu, por ejemplo, a pesar de lo que algunos analistas perciben como un congestionamiento de nuevos servicios. Hace 50 años, esta semana, Carpenters, Karen y Richard Carpenter ingresaron al Billboard Hot 100 por primera vez con su versión del éxito de 1965 de The Beatles' Ticket to Ride. Esa canción tardó varios meses en hacerse popular en las emisoras de radio, pero el siguiente sencillo del dúo Close to You fue un éxito inmediato que se disparó al número uno en solo 6 semanas según Billboard. Richard Carpenter recibió 5 nominaciones al Grammy por sus arreglos para canciones como Close to You, Sing y Superstar. Esto por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Mis queridos amigos, así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos. El equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción estuvieron Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y en la edición don Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor Paul Sfeir. Nos despedimos. Hasta mañana. Sigan por favor en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
¿Verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. mañana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com.